Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi rincón en Laja, Puerto Rico, en cadena con Punto de Vista PR.com, cubriendo toda la nación criolla y al mundo en una excelentísima producción general y dirección de ese genio de la radio digital, don Willy Torres y Torres. Estamos aquí como todos los lunes para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin importar lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, si alguien, pero que de alguna manera el contenido de ellas nos afectan nuestra vida como pueblo, como nación. Por lo que estamos en la constante búsqueda de la verdad que otros pretenden esconder detrás de la noticia. Volvemos a hacer hincapié en que en Puerto Rico la lógica está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad, en todo el sentido de la palabra, es recompensada con creces. Lamentablemente, esa es la triste realidad. Y si usted no lo cree, dele una miradita a Fortaleza y verá suficientes ejemplos. Bueno, hoy es lunes 4. Hoy es lunes 4 de abril del año 2022, lo que es igual el tercer día del mes de Nisan del año 5782. Hoy es día del arrepentimiento total. Y como decía uno de los alcahuetes y achichincles del gobernador, al gobernador hay que hacerle una tortilla de huevos de cisne, porque es muy vulgar, de gallina. Ay, bueno. Y nosotros debemos de andar por buen camino, porque nos están ladrando los perros y la gente de Facebook nos mantiene en el calabozo. Y aunque no puede impedirse que el viento sople, hay que saber construir molinos que conviertan esos torbellinos de vientos en fuentes de energía y que sean a nuestro favor. La capacidad la tenemos. Es cuestión de decidir cuándo comenzar. Vamos a darle una mirada rapidito a los movimientos telúricos más recientes registrados en las últimas horas, que como ustedes saben, son una muy gentil, muy amable cortesía de Armandito Torres y de sus hijos que administran en las farmacias San Agustín y Martín en San Germán. Se han registrado en Puerto Rico cuatro movimientos telúricos, todos en la Isla Grande. Uno de 2.5 a 4 kilómetros al sureste de María Antonia, a 10.6 kilómetros. Uno de 2.5 a 6 kilómetros al suroeste de Guánica, a 5.6 kilómetros de profundidad. Uno de 2.8 a 8 kilómetros al noroeste de Loíza, allá en la sección noreste, a unos 86.8 kilómetros de profundidad. Uno de 2.5 a 19 kilómetros al sur de Guánica, a unos 6.6. Y uno de 2.7 a un kilómetro al este, no, este de Magas arriba. Mientras ayer se registró uno de 3.1 en la región de Magas a 15 kilómetros de profundidad. Ninguno de los movimientos telúricos alcanzaron intensidades peligrosas, por lo que no se activaron los protocolos. No hubo boletín informativo alguno, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni aviso de maremotos o efectos secundarios. hemos estado hablando con ustedes de las cosas que pasan detrás de los bastidores. La semana pasada habíamos hablado con ustedes de el hecho de que se cumplieron unos 50 años, hace ya unos 7 u 8 días, en el que el periódico The New York Times empezó a publicar fragmentos, después se fue full blast, de los llamados papeles del Pentágono. 7,000 páginas eran, y hablábamos con ustedes, de documentos ultrasecretos sobre la participación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam desde la década de 40, una historia que el Pentágono ocultaba. Y se lo ocultaron al Congreso y se lo ocultaron al pueblo estadounidense. Y comentábamos entonces con ustedes que esa filtración de esos documentos permitieron que se conocieran las mentiras que el propio gobierno estadounidense había dicho durante años acerca de la guerra, y reveló que incluso altos funcionarios creían que era imposible ganarla, como de hecho no lo fue. Y que además terminaría contribuyendo, como hizo, al fin de la guerra en Vietnam, y sería una gran victoria para la libertad de prensa. Hoy, la historia se repite muy intensamente, con el mismo libreto, claro, con nombres distintos, lugares distintos, y no nos damos cuenta de la gran mentira de la que somos víctimas otra vez. ...129 agencias de relaciones públicas y de publicidad están contratadas hoy por el gobierno de Vladimir Zelensky en Ucrania. 129 agencias de publicidad y relaciones públicas que tienen a su haber el monopolio, la completa publicación de todas las noticias que nos llegan a la prensa occidental relativas a la crisis ucrano-rusa. 129 agencias publicando todas las noticias que salen del área. Nadie en lo absoluto está cubriendo el otro lado de la noticia, exceptuando a varios valientes periodistas que se han autofinanciado y están precisamente al otro lado de la línea de fuego, investigando, reportando y documentando los sucesos. Hoy pretendo compartir con ustedes tan solo una fracción de toda esta fantástica campaña de lo que se llama en realidad fake news, noticias de mentira. Pero nos vamos a circunscribir a uno de esas fracciones. Hoy hablaremos estrictamente de los patógenos mortales clandestinos. Como lo oyeron, patógenos mortales clandestinos infiltrados en Ucrania en los biolaboratorios militares de Estados Unidos en el territorio nacional ucraniano. Señores, se trata de una información muy sensible. extremadamente sensible. Digo, tan sensible tanto para los rusos, para los propios ucranianos, como para nosotros, que no estamos ni siquiera cerca del territorio nacional. Pero más importante, para todo el mundo. Y por supuesto que hay que exigir explicaciones. Y alguien tiene que pedir, exigir directamente a las autoridades responsables de todo esto. Y no somos los únicos. China ya ha exigido aclaraciones a los Estados Unidos, instándoles a transparentar esta situación ante el mundo. El Ministerio de Defensa ruso reveló nuevas informaciones sobre los esquivos laboratorios biológicos financiados por los Estados Unidos, descubiertos en el este de Ucrania, en el marco de su operación especial en la nación, y esta noticia recibió una dimensión totalmente nueva al revelarse que en ellos estaba involucrado, ¿quién? Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos. Pero eso Biden no ha dicho un demonio. Señores, una operación de más de 2.100 millones de dólares que explora algunos de los virus más mortíferos en menos de 30 laboratorios bajo el patrocinio del Pentágono y de tres empresas privadas. La prensa destapa el programa clandestino de laboratorios biológicos de los Estados Unidos. De hecho, este programa no era de dominio público, porque a pesar de estar operando en 25 estados, emplea estrictamente a civiles que no tienen que rendir cuenta ante el Congreso y pueden eludir la ley debido a la falta de supervisión directa. Qué bonito les queda. La existencia de este programa tristemente ha sido confirmada nada menos que por quién, por la propia subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de los Estados Unidos de América, Victoria Nuland. Y esto lo hizo en una audiencia del Comité del Senado el 8 de marzo. Claro, nuestra prensa mercenaria, inmoral, asquerosa y cómplice de las 129 agencias publicitarias del gobierno de Zelensky, no publicaron nada al respecto. Y usted desconoce esto, excepto ahora que está hecho pública por el propio Comité del Senado de los Estados Unidos. Y porque se lo estamos transmitiendo nosotros, porque todavía nadie en la prensa televisiva o escrita en Puerto Rico ha hablado de eso. A pesar de ello, ha sido desestimada por la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses, que tildaron la situación de conspiración en un esfuerzo desesperado por esconder bajo la alfombra uno de los secretos mejores guardados de los Estados Unidos dentro de Ucrania. Ni se hable del golpe de Estado del 2014. Eso son otros 20 pesos. Y aunque el programa en sí es mucho más amplio, se extiende, oigan, y oíganlo con estoicismo, se extiende por África, Oriente Medio y el sudeste asiático. Es su rama ucraniana la que ha estado causando ansiedad por el Pentágono, así como la propia administración de Joe Biden, por el temor de que puedan caer en manos de las fuerzas rusas invadiendo Ucrania. Entonces, ¿qué ha estado ocurriendo exactamente en esos laboratorios biológicos de los Estados Unidos en Ucrania? Los laboratorios biológicos son operados por el programa militar de la Agencia de Reducción de Defensa de Amenaza de los Estados Unidos, identificada por la sigla DTRA. Y además, el personal civil de estas empresas privadas pueden operar en nombre del gobierno estadounidense bajo la cobertura diplomática. Una práctica a la que recurre habitualmente la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Y ustedes recordarán cómo utilizaron los cuerpos de paz. Ustedes recordarán cómo usaron la Agencia para el Desarrollo Económico. Ustedes recordarán cómo usaron a periodistas. Además, el Pentágono, estas empresas dirigen proyectos federales de investigación biológica para la Agencia Central de Inteligencia y otras agencias gubernamentales. Sus diversas fuentes, la DTRA financia unos 15 laboratorios biológicos en Ucrania, 15, y hay datos acumulados sobre 10 de ellos. Que si hay datos, apunten. Centro Regional del Laboratorio de Ternópolis, en la calle Fedorovich 13. Laboratorio de Diagnóstico de Gerson, Instituto de Medicina Veterinaria de la Academia Nacional de Ciencias. Laboratorio Diagnóstico de Vinsa, Centro Regional de los Laboratorios en Vinsa. Laboratorio Diagnóstico de Transcarpatia. Laboratorio Diagnóstico de Dnepropetrovsk, así se llama esa ciudad, Dnepropetrovsk. Regional Estatal de Medicina Veterinaria de Dnepropetrovsk, Instituto de Investigación de Epidemiología e Higiene del Ministro de Salud de Ucrania. 9. Laboratorio Regional Estatal de Medicina Veterinaria en Lviv. Y 10, Laboratorio Diagnóstico de Lviv, Centro Regional de Laboratorios, en la calle Kuspiaka 27. ¿Y qué empresas estadounidenses ganan contratos cuantiosos? Según un acuerdo del 2005 entre el Departamento de Defensa estadounidense y el Ministro de Sanidad de Ucrania, documentos públicos en propiedad de la prensa y del Congreso de los Estados Unidos, el gobierno de Kiev tiene prohibido revelar cualquier información sensible sobre el programa estadounidense. Mientras tanto, Ucrania está obligada a transferir patógenos peligrosos de los laboratorios de su territorio al Pentágono para que se realicen más investigaciones biológicas. A cambio, el ejército estadounidense tendría acceso a los secretos de Estado de Ucrania relacionados con los proyectos en curso. Sin embargo, una organización financiada por los Estados Unidos, llamada el Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania, STCU, se estableció en el país incluso antes de ese acuerdo. Con sus empleados dotados de inmunidad diplomática, el centro apoya oficialmente los proyectos de los científicos que anteriormente habían trabajado en los programas soviéticos para crear armas de destrucción masiva. Artículos de prensa en Europa denunciaban en torno a Biden y las armas bacteriológicas estadounidenses una nueva amenaza para el mundo. Por eso es que insisten en que podrían tener armamento de destrucción masiva, porque fueron ellos las que la fabricaron, porque son ellos los que financiaron los laboratorios, porque saben dónde están, y el miedo es que las tropas lleguen a ubicarlos a donde están. Nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, continuamos y lo tomamos precisamente aquí, en que los últimos 20 años, ese TCU ha canalizado sobre 285 millones de dólares en financiación y ha gestionado unos 1.850 proyectos en todo el mundo. Señor director, nos vamos a una pausa. Regresamos.
American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable, por devolvernos los micrófonos acá a mis estudios en Laja, Puerto Rico. Como decíamos, en los últimos 20 años, el STCU ha canalizado 285 millones de dólares en financiación y ha gestionado unos 1.850 proyectos en todo el mundo. El trabajo que lleva a cabo oficialmente, en línea con el programa lanzado en el 1991 para prevenir la propagación de armas de destrucción masiva. Así, el objetivo declarado fue garantizar el almacenamiento seguro y la destrucción, quote unquote, de las armas nucleares, químicas y biológicas, junto con sus vectores en los países de la antigua Unión Soviética. Puesto que Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán destruyeron su arsenal de cabezas nucleares, digo, en los papeles al menos, el programa terminó en el 2013. No fue el 2014 el golpe de Estado. Sin embargo, en el 2021 se presentó un proyecto de ley en el propio Congreso estadounidense para renovar el programa, supuestamente ante la amenaza reemergente de la proliferación de armas de aniquilación masiva. No obstante, según el sitio web de la contratación pública federal, algo así como la oficina del contralor, donde se registran todos los contratos. El programa nunca, nunca dejó de funcionar en realidad. En el 2013. Y una firma muy conocida en el área de Juana Díaz en Puerto Rico, Raytheon Technical Services Company, también en Vieques la conocen muy bien. Raytheon Technical Services Company LLC Limited era uno de los contratistas, de la DTRA para la ejecución del programa en Ucrania con un contrato de 43.9 millones de dólares. Esto es información que data en el Centro de Contratación Pública Federal. Lo pueden buscar en una página de internet. En 2016, el propio STCU obtuvo un contrato de 5 años de la DTRA, unos contratándose entre sí, para prestar servicios científicos y técnicos por un valor de 10 millones de dólares. En la actualidad, no está claro el alcance de la actividad en curso del STCU en Ucrania. La ubicación del laboratorio financiados por los Estados Unidos en Ucrania. Vamos a darle una miradita. Brotes mortales se han registrado en Ucrania. Una coincidencia alarmante por demás. Y aunque no sea posible rastrear todas las investigaciones, la proliferación de biolaboratorios estadounidenses en suelo ucraniano y la financiación estadounidense de proyectos de la STCU coinciden con varios brotes de graves enfermedades infecciosas en el país. En enero del 2016, al menos 20 soldados ucranianos murieron de un virus similar a la gripe. Y murieron en cuestión de 2 días en Yakov, sede precisamente de uno de los laboratorios gestionados por los Estados Unidos. Más de 200 personas fueron hospitalizadas en aquel momento. Pero al mes de marzo se registraron 364 casos mortales en toda Ucrania. La causa de un 85% de las muertes, que fue la gripe porcina, la AH1N1. La misma que desencadenó una pandemia mundial de la enfermedad en 2009. Más recientemente se registró otro brote repentino de una enfermedad infecciosa, la hepatitis A, donde en el suroeste de Ucrania, también sede de varios biolaboratorios del Pentágono. El pasado mes de enero, 37 residentes de la ciudad de Nicolaye fueron hospitalizados con ictericia, lo que llevó a la policía local a iniciar una investigación por sospecha de infección deliberada con el virus de inmunodeficiencia humana y otras enfermedades incurables. Según denunció el propio Departamento de Defensa, el hijo de Biden financió 30 biolaboratorios del Pentágono en Ucrania. Hace 3 años, más de 100 personas de esa misma ciudad se enfermaron de cólera. En ambos casos se asumió que la causa era el agua potable contaminada. Ya en el verano del 2017, 60 personas fueron hospitalizadas con hepatitis A en la ciudad de Zaporilla. La causa de ese brote sigue siendo desconocida. En la región de Odessa, 19 niños tuvieron el mismo diagnóstico, mientras que en noviembre del 17 se registraron 27 casos en Yarkó. El virus se descubrió en el agua potable. Y eso no es un crimen de guerra. Pregunto. Ucrania fue testigo de un brote de cólera en 2011, con 33 personas hospitalizadas con diarrea. En el 2014 se diagnosticaron más de 800 personas con cólera, con casos repartidos por todo el país. Y aunque los brotes en sí mismos no son pruebas suficientes de ningún tipo sucio, ¿no?, de ningún juego sucio, las enfermedades en cuestión se correlacionan precisamente, curiosamente, con la lista de patógenos peligrosos que los laboratorios estadounidenses han estado investigando. Por ejemplo, el Southern Research Institute, nombre que ustedes deben conocer muy bien, tiene un proyecto sobre el cólera, así como sobre los virus de la gripe y del Zika, todos ellos designados por el Pentágono como patógenos de importancia militar. Además, el Southern Research Institute, los laboratorios de Ucrania están gestionados por otras dos empresas, Black and Beach y Metabiota. ¿Y quiénes son los muchachitos de Black and Beach? Se fundó en 1915 en Kansas City, en Missouri. Black Beach, no se confundan como suena. Se escribe B de Víctor, E de Eco, A de Alfa, C de Tango, C de Charlie, H de Hotel. Tiene actualmente su sede en Overland Park en Kansas City. Se especializa en qué? En minería, en centro de datos, ciudades inteligentes, banca y mercado financiero. Esa compañía cuenta con más de 100 oficinas en todo el mundo. En 2020, Black & Veatch era la séptima empresa más grande del país, de los Estados Unidos, con un ingreso, oigan, de 3.700 millones de dólares al año. Desde sus inicios, su actividad de la empresa ha estado inextricablemente ligada al ejército y a las agencias de inteligencia estadounidenses. Black & Veatch estuvo dos contratos quinquenales con la DTRA, con la friolera, un petit cash, 198.7 millones de dólares para construir y para gestionar laboratorios biológicos en Ucrania, en Alemania, en Azerbaiyán, en Camerún, en Tailandia, en Etiopía, en Vietnam y en Armenia. El sitio web de compras federales afirma que solo en Ucrania este contratista del Pentágono tiene compromisos de DTRA en línea con el programa de participación conjunta biológica por un valor de 140 millones de dólares desde el 2013, con trabajos por un valor de 77 millones de dólares aún por completar. Oigan, en el 2014, Metabiota, especializada en la identificación, seguimiento y análisis de posibles brotes de enfermedades, firmó un contrato federal de 18.4 millones de dólares como subcontratista de Black & Veatch en Georgia y Ucrania. Por otro lado, Southern Research, los otros muchachitos amigos, la organización sin ánimos de lucro, Southern Research fue fundada en Birmingham, Alabama, en 1941, bajo el nombre de Instituto de Investigación de Alabama, y lleva a cabo investigaciones fundamentales y aplicadas para organizaciones comerciales y sin ánimo de lucro en cuatro áreas: desarrollo de la medicina, energía, medio ambiente e ingeniería. Durante los últimos 70 años, Southern Research se ha dedicado a actividades de investigación relacionadas con la defensa nacional. Sus primeros programistas para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos incluían el desarrollo de material resistente al calor para los sistemas de cohetes que regresaban a la atmósfera terrestre. A lo largo de las décadas, Southern Research amplió la dirección de su trabajo al desarrollo de sistemas de misiles balísticos, vehículos hipersónicos, etc. La razón que podría llevar a la OTAN a enviar sus tropas a Ucrania, ¿cuál sería? Vamos a ver con calma. Desde el 2008, el Southern Research Institute era el principal subcontratista en Ucrania. En 2001, la empresa se convirtió en subcontratista del Pentágono para la investigación de el qué, de el anthrax. El principal contratista era Advanced Biosystems, dirigido en aquel momento por Ken Alibek, un antiguo microbiólogo soviético y experto en armas biológicas de Kazajistán, que se marchó a los Estados Unidos en el 1992. El Southern Research Institute es conocido por haber presionado activamente por los programas de investigación de la inteligencia estadounidense en el Congreso y en el Departamento de Estado, más o menos el mismo tiempo que empezaban a surgir los laboratorios biológicos en Ucrania y otros países de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas. Así fue como la empresa pagó $250,000 al senador Jeff Sessions, ex fiscal general de los Estados Unidos, por sus servicios lobbying en el 2008 al 2009, cuando el instituto obtuvo varios contratos federales. En total, desde el 2006 hasta el 2016, el Southern Research Institute desembolsó unos 1,28 millones de dólares en actividades de lobby ante el Senado, ante la Cámara de Representantes, ante el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa. Qué nene. Pero vamos a darle una miradita a Metabiota. Metabiota Incorporado es, de todas, la más privada de las empresas mencionadas vinculadas a los biolaboratorios de Ucrania. Esto podría explicarse por sus vínculos con la familia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, más concretamente con su hijo Hunter Biden. Fundada en el 2008, Metabiota recibe encargos de gobierno, compañías de seguro y ganaderos para investigar y evaluar las amenazas de enfermedades infecciosas, digitalizar los datos microbianos mundiales y evitar activamente la propagación de enfermedades. En su primera etapa, fue financiada por Rosemont Seneca Technology Partners, una rama de Rosemount Capital, un fondo de inversiones fundado por ¿quién? Por Hunter Biden y Christopher Hines, hijastro del exsecretario de Estado John Kerry en 2009, en el que Biden era su director general. Rusia promete demostrar que el Pentágono desarrolla armas biológicas en Ucrania. Pero la prensa estadounidense no le quiere hacer caso. Los turbios negocios de Hunter Biden en el extranjero, que ocultaban una red de corrupción en la que pretendía utilizar la notoriedad de su padre para conseguir acuerdos sin escrúpulos desde Ucrania hasta Hong Kong, han dado vueltas durante años, pero no han dado lugar a ninguna acción por parte de las autoridades estadounidenses o internacionales hasta ahora, con una investigación todavía en curso. Metaviota figura en las carteras archivadas de RSTP y está allí ¿con qué? Con informes financieros que muestran que RSTP cubrió la primera ronda de financiación de las empresas con un importe de sobre 30 millones de dólares. Desde el 2014, Metaviota ha sido socia de la Eco Health Alliance. No les es familiar con la dinámica de la pandemia de el COVID-19. Pues Metaviota ha sido socia de la Eco Health Alliance dentro del proyecto PREDICT del programa Amenazas Pandémicas Emergentes del USAID, que tiene como objetivo llevar a cabo vigilancia global de patógenos para ostensiblemente identificar y prevenir la amenaza de nuevas enfermedades infecciosas emergentes. Sin embargo, como parte de estos esfuerzos, los investigadores de Metaviota, Escogerza Alliance y el Instituto de Virología de Wuhan realizaron conjuntamente un estudio sobre las enfermedades infecciosas de los murciélagos en China. Los investigadores de Eco Health Alliance y Metaviota también colaboraron en proyectos controvertidos sobre cómo vivir en forma segura con los murciélagos y en investigaciones que vinculan los brotes de enfermedades infecciosas con el comercio de animales salvajes. Señores, los investigadores de Metaviota también figuran junto con el personal de Eco Health Alliance en un estudio del 2014 sobre la diseminación de Enipavirus Nipah, un estudio de seguimiento del ébola en el 2014 y un estudio sobre el herpes en el 2015. En abril de 2021, la USAID anunció un nuevo proyecto financiado por los contribuyentes estadounidenses, dirigido por la Eco Health Alliance para el seguimiento de nuevas enfermedades infecciosas con potencial pandémico. Metaviota, cuyos investigadores figuraban como autores de artículos fechados en junio del 2021, relacionado con la vigilancia de los coronavirus en África, también estaban o están vinculados al nuevo proyecto encabezado por Eco Health Alliance. ¿Cuánto de responsabilidad tiene Hunter Biden con COVID-19? Metaviota lleva mucho, pero mucho tiempo vinculada a una conocida y controvertida empresa tapadera de la Agencia Central de Inteligencia que se llama InQtel, creada en 1999 como la primera empresa de capital riesgo patrocinada por el Estado. Incutel es una empresa estadounidense de capital de riesgo sin ánimo de lucro, con sede en Arlington, Virginia, y que fue fundada con el propósito de impulsar la seguridad nacional conectando a la agencia central, a la CIA, y a la comunidad de inteligencia estadounidense con empresas emprendedoras respaldadas por el Estado. La empresa, fundada por Norman Agustin, antiguo director general de Lockheed Martin, y de Gilman Louis, que fue el primer director general de la Incutel, está considerada como una empresa que marca tendencias en el sector de las tecnologías de la información. Incutel recibió financiación por lo menos 120 millones de dólares en el 2016, principalmente de la Agencia Central de Inteligencia, pero también la NASA, el FBI y el propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Aunque Incutel opera parcialmente de forma pública, hay un manto de secretismo sobre sus productos y su uso, siendo los más famosos conocidos los sistemas analíticos para el análisis de datos de Palantir Technology y la aplicación de intercambio de mensajes cifrados. Con los documentos en mano, Rusia abordó las pruebas condenatorias relativas a los laboratorios biológicos financiados por Estados Unidos en Ucrania. El 11 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en una sesión especial convocada a petición de Rusia para debatir la cuestión. Sin embargo, la Secretaría General Adjunta de Asuntos de Desarme de la ONU, Izumi Nakamitsu, dijo que la organización no tenía conocimiento de ningún programa de armas biológicas en Ucrania. Washington se apresuró a denunciar las afirmaciones de Rusia y Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, la acusó de inventar falsos pretextos en un intento de justificar sus propias acciones en Ucrania. Rusia exigirá una explicación sobre la participación de Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, en la financiación de la investigación de patógenos en Ucrania, según dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Y así se escribe la historia. Como ven, todo esto que estamos narrando hoy, altamente peligroso, no para los rusos, para los ucranianos, para el mundo, es repetir la historia que publicó The New York Times cuando empezó a publicar los fragmentos de los papeles del Pentágono. Aquellos entonces eran 7,000 páginas de documentos ultrasecretos sobre la participación de los Estados Unidos en Vietnam desde la década del 40. Una historia que, como esta que yo les he narrado hoy, el Pentágono le oculta incluso al propio Congreso de Estados Unidos. Esta filtración de documentos del Pentágono fueron específicamente vital en el fin de la guerra. Sencillamente tenemos que recordar la frase, uno de los periodistas estadounidenses más cotizados, I.F. Stone, que dijo una vez que todo funcionario del gobierno miente, todo, y no se le puede creer nada de lo que digan. Eso no significa que todo lo que digan sea mentira. Significa que cualquier cosa que digan puede ser una mentira y nunca es la última palabra final. Siempre van a engañar a una audiencia o a otra. Y uno debe sopesar lo que digan usando el sentido común y corroborando con otras fuentes. No hay un ejemplo más gráfico que los papeles del Pentágono. Lo hemos repetido en múltiples ocasiones. Lo sigo diciendo. Van a engañar a una u otra y uno debe sopesar lo que digan usando el sentido común y corroborando con otras fuentes. El mejor ejemplo, los papeles del Pentágono. Las escrituras están en la pared. Mi pregunta es, ¿las van a leer? ¿Las van a tomar en consideración o van a seguir creyendo lo que 129 agencias de relaciones públicas y publicidad, según denuncia la prensa europea, contratadas por el gobierno de Zelensky para mentir, crear videos falsos, para decir lo que a ellos le conviene y que la prensa estadounidense o la prensa occidental nada más que los esté escuchando a ellos y no esté mirando detrás de los bastidores. Hasta aquí me trajo el río Esteros en la tarde de hoy. Buenas noches. Espero que estén conmigo el miércoles a través de Cumbre 1470, Cumbre 1470 AM y FM, y Cumbre 1470 en las redes sociales, el miércoles y el jueves. Y el sábado estaremos de regreso en una transmisión excelente desde otro punto de vista. Que Dios los cuide. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, porque te quiero mucho. Dios te bendiga siempre. Que yo soy un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Adiós mi amigo trovero, no te apures conmigo. compartir.